luces, cámara, acción.
La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 506 dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Debemos cumplir con el triste oficio de reseñar y lamentar la muerte de grandes figuras dentro del cine internacional, las cuales aumentan la orfandad en la que se está quedando el séptimo arte.
Fallecieron en fechas recientes el director de fotografía Giuseppe Rotuno, así como el realizador y guionista cubano Juan Carlos Savio, a cuya vida y obra ya dedicamos un programa anterior.
Tenemos que lamentar también el deceso del guionista francés Jean-Claude Carrier, quien escribió para Luis Buñuel, Jacques Tati, Louis Malle, Jean-Luc Godard, Luis García Berlanga, Miloš Forman, Andrej Babda o Jean-Claude Rapeneau, entre otros, y a quien dedicaremos esta edición.
En su trabajo con directores como Buñuel, Forman, Godard, Saura, Trueba, Malle, Tati o Berlanga, Carrier apostó por una comunión creativa, siempre en busca de un contraste de miradas y concepciones del mundo.
Según Ernesto Díaz Martínez del portal letraslibres.com, la anécdota la relata Luis Buñuel a sus entrevistadores José de la Colina y Tomás Pérez Turrén en Prohibido asomarse al interior, un libro de Joaquín Moritz, publicado en 1986.
Buñuel vivía una de sus mejores épocas como cineasta. Su asociación con el empresario y productor Gustavo Alatriste y su flamante esposa Silvia Pinal lo había llevado a ganar con Viridiana en 1961 la Palma de Oro en Cannes.
Un año después, en el 62, en el mismo festival, obtendría el premio Fipresi por El Ángel Exterminador. Su siguiente proyecto sería llevar al cine una novela picaresca de Mirbeau titulada El diario de la camarera.
El francés Serge Silverman, con cierto prestigio por haber producido Bob el incendiario de Melville y Un paso a la libertad de Becker, se acercó a Buñuel para proponerle realizar una película en Francia.
La negociación fue de ida y vuelta. Buñuel quería trabajar de nuevo con su para entonces comadre Silvia Pinal, pero Silverman le propuso en su lugar a Jean Moreau, quien finalmente interpretó a Celestine, la protagonista.
Al mismo tiempo, para escribir la adaptación de la novela de Mirbeau, Silverman le entregó varios nombres de guionistas muy destacados. Buñuel los rechazó a todos, uno tras otro.
Finalmente, Silverman presentaría a un joven muy inteligente. El muchacho en cuestión, que entonces tendría poco más de 30 años, se llamaba Jean-Claude Carrier.
Carrier, en su muy corta carrera como guionista, había trabajado en exclusiva para el comediante Pierre Etté, con quien había escrito y codirigido 3 cortometrajes.
Cuando Silverman le dijo a Carrier que se entrevistara con Buñuel, le preguntó, ¿bebe usted vino? Carrier contestó que no. Pues a Buñuel dígale que sí. Ese primer día, recuerda Buñuel, vaciaron más de una botella.
El resultado de dicha reunión fue Diario de una camarera, la primera de 6 colaboraciones entre el cineasta ibero-mexicano y el guionista francés, o más bien el primero de 7 trabajos en común.
Carrier, además de los guiones para Buñuel, escribió Mi último suspiro, la célebre memoria del cineasta, para lo cual grabó una serie de conversaciones que mantuvo durante varias semanas con su amigo y mentor.
Posteriormente, Carrier las transcribió para someterlas al juicio del cineasta para su publicación. Ya se imaginarán ustedes cuántas botellas de vino se consumieron en ese proceso.
La anécdota de la escritura del guion de Diario de una Camarera retrata de pies a cabeza al recién fallecido Jean-Claude Carrier, nacido en 1931 y muerto en el 2021, su inclinación a evitar conflictos creativos y su carácter prudente y generoso.
Ese primer trabajo con Buñuel marcaría, además, una tendencia que seguiría hasta el final de su larguísima carrera. En la mayoría de sus 150 créditos como escritor, argumentista, guionista de cine y televisión.
Su nexo con Buñuel decía que era una relación de trabajo y de familia. Trabajar con él era vivir con él, compartir todos los momentos. Comimos solos, los dos, más de 2000 veces, lo que no hacen ni muchas parejas de casados.
Todo el trabajo creativo con Luis Buñuel se concentraba en el guión, sin amigos, sin mujeres, y la pasamos mucho en un balneario de Michoacán.
Buñuel, un hombre de imaginación surrealista, era su primera cualidad. No tenía límites. Al mismo tiempo poseía un sentido estricto de la construcción de una historia. Sabía cuando una escena corría el riesgo de ser aburrida.
Su preferencia de carrera se inclinó hacia las adaptaciones literarias de grandes nombres como Mirbeau, Kessel, Chase, Grass, Mérimée, Laclos, Dostoyevsky, Kundera, García Márquez, entre otros.
A este gusto por la literatura y a su estrecha colaboración con auténticos autores cinematográficos a los que servía, según dijo alguna vez, se debe haberles propuesto unas cuantas ideas y nada más.
Su método de trabajo como guionista era sencillo. Quería ayudar con modestia para que el mundo que estaba construyendo el director con el resto de su equipo fuera posible.
El método evidentemente tuvo éxito, pues la lista de cineastas con los que colaboró y para los que escribió adaptaciones o guiones originales es impresionante.
Además de Buñuel, recordar a Jean-Luc Godard, a Volker Slondor, Milos Forman, Andrés Bagna, Nagisa Oshima, Louis Malle, Carlos Saura, Peter Brook, Fernando Trueba, Julian Schnabel y Philippe Garrel, entre otros.
Su acercamiento al proceso de la escritura colaborativa partía de un impulso casi antropológico. Lo único que me interesa en los intercambios profesionales, por ejemplo, al trabajar con Forman, Slondor u Oshima, es la mirada del otro, contestó.
El conflicto entre dos miradas, de entender y ver, da resultados inesperados e interesantes, lo cual no tiene que ver con la idea de imponerse al compañero ni mucho menos, de llegar a un justo medio aristotélico.
Consiste, dijo Carrier, en apostar por una auténtica comunión creativa, a intercambiar ideas, al compartir propuestas, al rechazar este diálogo, al pulir aquella escena. No solo se construye un guion cinematográfico, sino una genuina conexión con el otro, con el que contrastan y al mismo tiempo se contraponen distintas visiones del mundo.
Carrier siempre encontró qué aspectos lo unían con el cineasta con el que trabajaba. El sentido del humor con Pierreté, su gusto por ridiculizar a la burguesía en el caso de Buñuel.
Su desencantada visión ideológica con Forman y Bagda, pero también se empeñó en explorar cierto universo en particular, una novela, una pieza teatral, incluso una cultura entera, desde una mirada exterior, fresca y sin prejuicios.
De ahí su interés recurrente por obras literarias como en el caso de Mahabharata, una ambiciosa adaptación teatral televisiva que escribió para Peter Brook en la que trabajaron varios años.
Al revisar su filmografía se encuentran novelas de sus colaboraciones anteriores en películas que le siguieron. Por ejemplo, en las últimas cintas que escribió para Buñuel, cierto regusto por el slapstick que practicaba con Pierreté.
la mirada surreal buñueliana en las premisas de las obras mayores escritas para Oshima, como en Max mi amor o en Beer para Jonathan Glazer, y el escepticismo político compartido con Milos Forman, retomado en Danton de Bata.
Según el periodista Juan José Olivares, del periódico La Jornada, hablando de la globalización a través del cine que quería imponer Hollywood, Carrier manifestó que el futuro del cine es resistirse ante la invasión hollywoodense.
Hay que resistir, dijo, a su manera uniforme y universal de ver la realidad. Es el deber de la cultura, que la globalización de la economía no se corresponda a la de la cultura.
Por ejemplo, Irán, con una población de 60 millones de personas, produce casi 80 películas al año. Al menos 10 de estas van por todo el mundo, pese a que tiene tremendas censuras religiosas y políticas.
Abierto, amable, con don de gentes, Carrier aseguraba que el cine es de todo el mundo, que Arostami de Irán, Guillermo del Toro y González Iñárritu de México, en todos lados podemos ver películas muy buenas.
Subrayaba que el futuro del sector era la resistencia local, porque la única alternativa es hacer algo diferente, rodar con calidad. Cada país o región tiene que hacer el suyo para reflejarse.
El porvenir es la resistencia ante la invasión estadounidense. No se debe competir con la producción hollywoodense, sería imbécil. La única manera de hacer algo diferente es filmar con calidad, con raíces, con destino al público local.
Carrier fue autor del guión de cintas como Diario de una camarera, Bella de día y Ese oscuro objeto del deseo, de Danton, El tambor de hojalata, La insoportable levedad del ser o Cyrano de Bergerac.
En sus comentarios hizo hincapié en que solo el cine de autor le interesaba. El hollywoodense no lo veo, no me interesa porque destruye la identidad cultural de todos los países. Ese fenómeno es económico, no artístico.
Una cultura uniforme no tiene sentido, una economía uniforme sí. Es importante para cada país hacer su cine para reflejarse, pero también que cada gobierno lo reconozca como arte y considere cómo debe defenderlo.
Este experimentado guionista comentaba sobre los cambios en el séptimo arte. Depende de los países, por ejemplo, desde un punto de vista cultural, en Francia, durante los años 60 y 70, el cine tuvo mucha importancia.
Era imposible ser una persona culta sin conocer todo sobre Federico Fellini, Ingmar Bergman o Akira Kurosawa. No obstante, los grandes maestros han desaparecido.
El cine de la televisión tiene una penetración en los pueblos que es muy difícil de evaluar. La escritura misma de los guiones ha cambiado mucho durante los pasados 40 años.
El cine que me interesa, dijo, es el de Abbas Kiarostami, Wong Kar-wai, diferente al de los años 60 y 70. Es más alusivo, mucho más elíptico que el explicativo y realista de esas décadas.
Para él, la obligación de los gobiernos es difundir su cultura a través del arte. La única forma de mantener un cine interesante de identidad profunda es vincularlo con las necesidades políticas.
Cualquier nación que no presente su imagen, sus historias, sus problemas, sus personajes al resto del mundo morirá. Según Jean-Claude Carrier, es posible hacer películas sin hacer cine.
Sueño, leo, voy al cine y camino. Hago cosas que todo el mundo hace. Me gusta cocinar, soy campesino de origen. Mi primera cultura es trabajar la tierra. Creo que soy el único guionista en el mundo capaz de arar la tierra con un caballo.
El guion de Jacques Brel para Los niños del paraíso de Marcel Carné me hubiera gustado escribirlo. Con el director que me hubiera gustado trabajar y no pude fue con Federico Fellini, declaró en una entrevista ya no tan reciente.
La India fue su segunda patria, como lo fue México cuando trabajó con Luis Buñuel y Luis Alcoriza. la India le era un país muy familiar, en la cual trabajó el proyecto de una película basada en un episodio del Mahabharata.
Hablando de otras artes, mencionó alguna vez que Francia tiene una tradición poética muy fuerte, desde la Edad Media hasta los surrealistas. Es posible hacer versos sin hacer poesía, de la misma manera que es posible hacer películas sin hacer cine.
A propósito del oficio de guionista, Jean-Claude Carrière, en entrevista con Antón Castro, manifestó que un buen guionista cada mañana debe matar a su padre, violar a su madre y traicionar a su patria. Si no lo hace, no es un buen guionista, no es un buen novelista, no es un buen dramaturgo.
Explicó también que no se puede hablar de un método de trabajo para escribir. No hablo de método porque no lo hay. Un guionista es un técnico, forma parte del equipo de una película y debe conocer el cine, debe conocer toda la técnica del cine.
Ese es el trabajo que hace. Necesita imaginación, saber escribir un poco, claro está. Y necesita conocer el material de cómo se hace una película, de cómo lo que estoy escribiendo se va a transformar en una película.
He tenido suerte, dijo él, como todos nosotros, de haber nacido en un siglo que ha sido el primer siglo que ha inventado nuevos lenguajes, desde el cine, la televisión, la radio, el disco, hasta las imágenes de síntesis.
Siempre me ha parecido en mi vida muy interesantes estos nuevos lenguajes. Quizás más interesantes la manera de contar una historia que las historias mismas.
Traté de ensayar y acercarme a todos los nuevos lenguajes. La única cuestión es cuáles son los nuevos lenguajes que todavía no existen y que no podré ensayar.
Cuando recibió el Oscar honorario por su labor como guionista en el 2015, Carrière subrayó en su discurso de agradecimiento que aceptaba ese honor en nombre de tantos escritores de cine que suelen ser ignorados o incluso olvidados.
Ni siquiera aparecen sus nombres en las críticas de cine, dijo. La fama la tienen otros, declaró en otra ocasión, los actores, los cineastas. El escritor de cine desaparece, trabaja en las sombras.
Puede ser, pero en su caso tuvo la mejor compañía posible en esas sombras. Nunca fue ignorado, ni será, por supuesto, olvidado.
Por otro lado, según información de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra berlanguiano ya forma parte del vocabulario, en homenaje al realizador de cine Luis García Berlanga, vocablo que entra a definir cierto tipo de cine.
El castellano ve ampliado su inmenso léxico con un nuevo término que, además de facilitar la vida a quienes hablan o escriben sobre cine, es un homenaje a Luis García Berlanga, uno de los grandes directores del cine español.
La palabra berlanguiano, cuyas dos acepciones son perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra, y la otra, que tiene rasgos característicos con la obra de Luis García Berlanga, fue incluida en el Diccionario de la Lengua Española.
La incorporación de la expresión coincide con el 10º aniversario de la muerte del antiguo presidente de honor de la Academia y autor de joyas como El Verdugo, Plácido, La Vaquilla, más conocidas como Trilogía Nacional.
La inclusión de este vocablo hace parte de la iniciativa de la Academia de Cine Español que José Luis Borau defendió en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la siguiente manera.
Cada vez oímos con mayor frecuencia describir a un personaje o a una situación de la vida real como felinianos, buñuelescos o berlanguianos. Término este último que, dicho sea de paso, bien cabría incorporar al diccionario de la Real Academia Española.
Inclusión como debido homenaje a quien nos ha proporcionado una visión agridulce y conmovedora de nosotros mismos, además de ser, de puertas para adentro, nuestro primer creador cinematográfico, puntualizó José Luis Borau.
Tras el fallecimiento de Luis García Berlanga, Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, escribió un obituario donde reconoció que la película Plácido, del citado director, le cambió la vida.
Berlanga metió un puño en mi corazón y lo arrancó del cuajo, mientras con la otra mano me hacía una burla, manifestó en aquella ocasión el realizador español Álex de la Iglesia.
Yo me reía y lloraba en el cineclub de la universidad y no sabía que esa película, Plácido, me acompañaría en sueños toda la vida. Los rostros de sus actores serían mi familia para siempre, puntualizó Álex de la Iglesia.
Santiago Segura, actor y director, también explicó que su obra influyó en la suya, al decir que el cine de Berlanga ha influido en su filmografía de la mejor manera posible, impactando fuertemente su cerebro.
Óscar Aybar, otro realizador ibérico, afirmó que su película El Gran Vázquez tiene influencias de Berlanga, uno de los 25 primeros cineastas españoles en tener su estrella en el Paseo de la Fama de Madrid.
Luis García Berlanga cosechó nominaciones y premios en círculos de críticos, ceremonias de entregas anuales y festivales de la talla de Cannes o Venecia.
Tal y como ha apuntado Álex de la Iglesia en su cuenta de Twitter, el máximo reconocimiento es cambiar la manera de hablar de tu gente. Gracias otra vez, maestro.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.